Amelia, hola, bienvenida a tu programa.
Hola, ¿qué hay?
Hoy nuestro protagonista es un matemático judío de origen alemán, pero que desarrolló su carrera en los Países Bajos.
En efecto, en un momento determinado le surgió la oportunidad, se mudó allí y ya se quedó allí el resto de su vida.
Hans Freudenthal, ¿qué destacamos de él, Amelia?
Pues yo creo que habría que destacar dos ideas principales. Primero, que se interesó mucho por la topología y el álgebra dentro de lo que sería la investigación de matemáticas puras. Y bueno, de hecho tiene dos teoremas con su nombre y que tienen bastante trascendencia, entre otras cosas porque ayudan a separar distintos conjuntos, o sea, conjuntos distintos que podríamos decir unos no son manejables porque no tienen unas normas estables con los que trabajar y otros sí. Eso desde el punto de vista de las matemáticas teóricas. Y desde el punto de vista de las matemáticas didácticas, se interesó mucho por la didáctica a partir de 1950 y así, y llevó a cabo un montón de desarrollo dentro del campo de la didáctica de las matemáticas, sobre todo desde el punto de vista del intuicionismo, considerando que él creía que las matemáticas no tenían que ser una cosa muy rígida e impuesta a los alumnos, sino algo más interactivo, podríamos decir, que los alumnos se interesen en lo que están haciendo, que deduzcan las características de los problemas con los que están trabajando, más que dárselo propiamente hecho para que los alumnos lo consuman sin pensar.
Precursor de cómo se entiende la enseñanza de las matemáticas ahora, ¿no?
Totalmente.
No sé. ¿Entonces a sus primeros años en la Universidad de Ámsterdam?
Pues no, de hecho este hombre nació en Alemania en 1905 en un pueblo llamado Luckenwald y tras estudiar allí lo que hace es irse a Berlín a estudiar. Entra en 1923, se gradúa y después continúa haciendo la tesis que presenta en 1930 y aprueba y le dan el doctorado en 1931. Sin embargo, él cuando le dan el doctorado ya no está en Alemania, ya sí está en Ámsterdam, porque en 1927 tuvo la fortuna de conocer a un matemático que se llamaba Brauer, que estaba dando una serie de conferencias en Berlín y congeniaron bastante. Así que cuando en 1930 Brauer tuvo la oportunidad de ofrecerle un puesto de asistente, se lo ofreció y Freudenthal lo cogió encantado y se fue a Ámsterdam. Estuvo allí durante bastante tiempo, primero como profesor asistente y después como conservador del Instituto de Matemáticas en la Universidad de Ámsterdam. Y bueno, al llegar a 1933, con el ascenso de Hitler al poder, Freudenthal había tenido la opción de volverse a Alemania. Sin embargo, viendo cómo estaba la situación, era indudable, era impensable que se volviera a Berlín. Así que él se quedó allí y cuando Hitler echa a los judíos de sus puestos de trabajo en las universidades, entre otros lugares, él puede continuar investigando porque está fuera de ese ámbito. Sin embargo, en 1940 los nazis invaden Holanda y los Países Bajos y Freudenthal se encuentra con que pierde su trabajo en la universidad. Y él y su familia tienen que pasar a la clandestinidad para evitar ser deportados. De hecho, Freudenthal no se libró de ser deportado. En 1943 lo encontraron y fue enviado a un campo de trabajo en los Países Bajos, donde tuvo que estar trabajando como peón para la construcción de un aeropuerto militar. Uh-huh. Sin embargo, su mujer, que no era judía y por tanto no fue deportada, lo ayudó a escaparse de este campo de concentración, perdón, de este campo de trabajo. Y de hecho se fue en el último tren antes de que la huelga de ferrocarriles bloqueara totalmente el transporte. Así que una vez que vuelven a Ámsterdam, pasan totalmente a la clandestinidad, podríamos decir, dejan de estar dentro de cualquier tipo de radar, o al menos lo intentan, y la familia se encuentra con que pasa ciertos apuros económicos, no tienen trabajo. Así que lo que Freudenthal decide hacer para ganar dinero es presentar novelas escritas de su puño y letra a concursos de literatura, porque Freudenthal había desarrollado ya desde joven bastante interés no solo por la matemática sino también por la literatura. Así que realmente no fue una sorpresa que en 1944 ganara el primer premio en uno de estos concursos en los que había presentado su novela. Sin embargo, claro, él no podía ir a recoger el premio en persona por miedo a que lo volvieran a deportar. Así que lo que tuvo que hacer fue convencer a un amigo suyo para que fingiera, para que fingiera ser el seudónimo con el que él había estado escribiendo y diera las conferencias relacionadas con el libro necesarias, concediera las entrevistas y consiguieron que no lo pillaran.
¡Qué curioso!
Sí, la verdad es que sí, un poco trágico, ¿no? Porque
también,
este hombre...
También,
también. Pero le salió bien y Freudenthal consiguió el dinero que le hacía falta para ir tirando. Afortunadamente, en mayo de 1945, las tropas de liberación canadiense entran en Ámsterdam y Freudenthal puede poco después recuperar su trabajo en la universidad. Uh-huh. Durante el año siguiente, en 1946, va a aceptar otro puesto, que va a ser un puesto de catedrático de matemáticas puras y aplicadas en la Universidad de Utrecht. Y este va a ser un cargo que va a mantener hasta su jubilación en 1975. Este cargo no va a ser el único que va a tener. De hecho, lo va a compaginar con el de secretario del Senado de la Universidad de Utrecht durante el periodo 1962-63 y el de rector de la misma universidad entre el 63 y el 64. Además, estuvo como profesor visitante en algunas universidades, por ejemplo la de París en el 59 y el 56, el State College de Pensilvania en 1969. A este hombre le gustaba moverse, le gustaba viajar siempre que podía, porque no estaba solamente concentrado en una rama de las matemáticas específicas, que hay algunos matemáticos que trabajan mejor así, sino que tenía unos intereses bastante variados. De hecho, Freudenthal comienza su carrera como investigador interesándose principalmente en lo que hemos comentado, en topología y en álgebra. En 1936 va a presentar la demostración del llamado teorema espectral de Freudenthal sobre la existencia de aproximaciones uniformes por medio de funciones simples en espacios de Ritz. Y en 1937, el teorema de suspensión de Freudenthal, que es el que he comentado que sirve para diferenciar entre grupos de homotopía estable y grupos de homotopía inestable, lo cual es muy útil porque así sabes con cuáles puedes trabajar y con cuáles no se puede trabajar, porque es que no hay manera de cogerlos, podríamos decir. Y bueno, en 1931, anteriormente a todo esto, va a publicar una tesis sobre topología en el que introduce el concepto de final de un espacio topológico, orientado a determinar, podríamos decir, la dirección en la que un espacio topológico es infinito, la dirección en la que puede seguir avanzando de manera indefinida y cuál no. Desde un punto de vista intuitivo, no particular, formal, pero intuitivo. Podríamos decir que eso nos lleva a pensar que desde comienzos de los años 30 ya se podía ver el interés que tenía Freudenthal por las matemáticas intuitivas. De hecho, cuando el interés de Freudenthal por la didáctica de las matemáticas comenzó a coger impulso, se ve claramente que lo que va él a considerar desde el punto de vista de didáctica más conveniente es que las matemáticas deben ser vistas como un proceso, no como algo estático. De hecho, lo que él considera es que las matemáticas se les debe de plantear a los alumnos, y con alumnos me refiero a alumnos de instituto, no solamente de universidad. Se les debe de presentar como algo útil, como un medio para poder resolver una situación o un problema que se le plantee a los alumnos previamente. Así, los alumnos lo que van a hacer es desarrollar los razonamientos necesarios para resolver el problema, y dado que lo han desarrollado ellos, consideran que esos razonamientos son suyos y les sirve mucho más para interiorizar lo que están haciendo. Y se ha demostrado que eso es mucho mejor que darle el razonamiento ya hecho y decirles, toma esto, así es como se hace, todos se hacen así. Porque les cuesta más trabajo interiorizarlo y entender exactamente por qué funcionan las cosas de esa manera.
Y Amelie, para el profesor, ¿qué es más fácil? ¿Enseñar el proceso de cómo se soluciona un problema o un tema, una cuestión matemática, o apoyar a los alumnos en la búsqueda de esa solución?
Bueno, yo depende un poco de cómo se quiera abordar. Desde mi punto de vista es mejor lo que decía Freudenthal, darle a los alumnos las herramientas necesarias para desarrollar su conocimiento propiamente. Aunque claro, eso supone que los alumnos van a tener que tener el interés suficiente. Así que aquí llega la controversia de hasta qué punto podemos pedirle a los alumnos que se interesen en algo, hasta qué punto debemos de intentar encontrar temas que a ellos les interesen, a pesar de que no sean exactamente lo que tú quieres enseñarles. En la universidad, claro, uno tiene que aprender determinadas cosas, te guste o no te guste, esa rama específica y ya está. Pero en la enseñanza del instituto es mucho más conveniente, aunque sea un poco más costoso, plantearle a los alumnos estas situaciones, problemas que puedan ellos resolver. Muy y de hecho, bien. Ahora mismo la enseñanza está orientada en ese camino.
Uh-huh. Te he interrumpido, perdóname.
No, sí, básicamente estaba contando eso, que no es sorprendente que Freudenthal estuviera de acuerdo con ese tipo de corriente educativa. Y de hecho, cuando surge una corriente educativa en los años 60 llamada las nuevas matemáticas, Freudenthal se va a oponer totalmente. Esta corriente surgió alrededor de los años 60 y se aplicó particularmente en los Estados Unidos, en parte como una reacción al desarrollo tan espectacular que estaba teniendo la escuela rusa de matemáticas y al lanzamiento del Sputnik. Aunque parezca mentira, el lanzamiento del Sputnik supuso un hito también dentro de la educación, porque en un momento determinado, como estaba teniendo lugar la carrera espacial, a todos los estados le interesa, y en particular a Estados Unidos y a Rusia le interesaba llegar los primeros. Así que la idea era conseguir amasar, podríamos decir, el máximo número de matemáticos posible, el máximo número de ingenieros. Así que para ello empezaron a implementar en los institutos unos programas de enseñanza muy centrados en matemáticas un poco menos útiles, podríamos decir, desde el punto de vista de estudiantes de instituto. Por ejemplo, álgebra booleana y lógica simbólica, que no es que sean inútiles, desde luego son ramas muy útiles y muy interesantes, sin embargo, a lo mejor era un poco menos aplicable, pero podríamos decir. Uh-huh. Y de hecho ellos era eso lo que decían, que no les interesaban tanto como otros, porque primero porque no podían aplicarlas de manera directa, y segundo porque ni sus padres ni sus profesores podían ayudarle al 100% con lo que estaban haciendo porque ellos no lo habían visto previamente.
Exacto.
Entonces, eso fue un problema. Y Freudenthal lo vio y dijo que no estaba de acuerdo para nada con ese tipo de corriente. Y él solo consiguió que en los Países Bajos, contando con su opinión, no se impusiera este tipo de educación en los institutos. Poco después se demostró que aquello no estaba siendo particularmente útil y se quitó tal y como se estaba enseñando en ese momento. Parte de los procesos sí que se ha filtrado y ahora mismo vemos cómo se están enseñando. Pero la manera de enseñar de la nueva matemática resultó ser un desastre, podríamos decir, aunque fuera parcialmente. Y Freudenthal lo vio y dijo, no, los Países Bajos esto no va a entrar. Y en efecto no entró. Bueno, con respecto a los méritos de este hombre, pues yo creo que habría que mencionar que es uno de los matemáticos más influyentes en didáctica de las matemáticas y reconocido también internacionalmente, no solamente en su país de trabajo, podríamos decir. Además de un brillante investigador dentro de la teoría de matemáticas teóricas e incluso de historia de matemáticas, durante los años 50 desarrolló un interés bastante marcado por la historia de las matemáticas. Incluyendo todos sus intereses, Freudenthal publicó aproximadamente 600 trabajos. Era un hombre bastante prolífico. Y claro, no es de extrañar que se le hayan concedido numerosos honores a lo largo de su vida, como por ejemplo muchos doctorados honoris causa, por ejemplo de la Universidad de Humboldt en Berlín, la de Erlangen, la Universidad Libre en Bruselas, la de York en Toronto, la de Ámsterdam y la Universidad de Granada, que se le concedió el doctorado honoris en 1990 por su participación en el programa del doctorado de didáctica de las matemáticas que se estaba impartiendo en ese momento.
¿Y tú estabas ahí, Amelia?
No, yo soy un poco más joven que eso, pero es todo un honor que este hombre formara parte del equipo de trabajo. Bueno, además de todo esto, pues fue presidente del Coloquio Internacional de Geometría de Utrecht en 1959, presidente de la Sociedad Holandesa de Lógica y Filosofía de las Ciencias Exactas entre el 63 y el 65 y presidente de la sección de matemáticas del Consejo Académico Holandés entre 1969 y 1973, entre otros trabajos. Este hombre se retiró de la enseñanza en la universidad en 1975, pero como hemos visto, eso no quiere decir que se quitara del mundo de las matemáticas, podríamos decir. Y murió en 1990 en Ámsterdam, cuando estaba dándose un paseo.
Pues una vida completísima y con aportaciones muy importantes. Salvó a los Países Bajos de un método de enseñanza de la matemática que no era bueno, y seguro que muchos profesores le tienen mucho que agradecer a Freudenthal a la hora de dar a conocer las matemáticas. Como nosotros te tenemos que agradecer a ti, Amelia, que nos des a conocer a estos personajes tan interesantes, con vidas apasionantes, más allá de su aportación a la ciencia, ¿verdad?
Bueno, la verdad es que sí. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad.
Un besito, Amelia, gracias.
A ustedes.